De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a uno de los coautores del libro Objetivo Califato Universal, claves para comprender el yihadismo. Estamos hablando con Eduard Itzhak. ¿Qué tal, Eduard?
Muy bien, Baruch Hashem.
Bueno, los otros dos autores son Eduardo Martín de Pozuelo y Jordi Bordas, que son dos periodistas de investigación de La Vanguardia, ¿cierto?
Sí, totalmente cierto. Somos conocidos y amigos, y Eduardo Martín de Pozuelo es el que lleva la investigación del diario La Vanguardia, el más importante, el que se edita más en Cataluña, el tercero en España, y Jordi Bordas ya estuvo también en La Vanguardia, lo que pasa que está jubilado. Pero bueno, está en activo a nivel de trabajar y de investigación, sí.
Bueno, a Eduardo también lo conocemos por libros que tienen que ver con la época de la Shoah en España, el Holocausto en España,
sí.
Pero en este caso os habéis reunido para tratar de comprender qué es esto que tiene loco a el continente europeo y al resto del mundo, ¿no? El yihadismo,
sí,
de Daesh. ¿Qué es esto?
El yihadismo de Daesh o Estado Islámico no es nada más que un fotograma de una película. Esta película empieza con Muhammad, el profeta para el Islam, con su yihad, en la que a través de la prédica y después de la égira en el 622 de la Era Común, hasta el 632 desencadenó una serie de guerras, combates, exterminios a aquella gente que se oponía, entre otras comunidades judías, secuestró a sus mujeres, algunas fueron violadas, otras fueron esclavas sexuales y otras fueron asesinadas. Los hombres fueron decapitados. Esa es una tradición que se remonta al año 622 hasta el 632. Este yihad se sigue sucesivamente con sus califas, los Rashidun, los cuatro califas, y llega un momento en que el segundo, Omar, ve que cuando llega a Jerusalén, ve que no puede estar matando continuamente porque no le es rentable matar más judíos y cristianos. Entonces lo que crea es la figura del Limi. Es tolerar, se les permite la vida a judíos y cristianos bajo la condición de pagar la yitzia, y cada año es un impuesto capitativo, y de esta manera pueden ser tolerados. El resto de las comunidades religiosas no se les tolera la vida. El Islam es la religión supremacista para esta gente, para los cuatro califas, y el cuarto, ya con Ali, ya empieza ya la división, se matan entre ellos, y es lo que vemos en Yemen, etcétera. Con el sultanato, el último califato fue hasta 1923, el califato de Turquía, en el que se llegó a matar a principios del siglo XX a 3 millones de cristianos por el mero hecho de ser cristianos. Era un combate religioso, 1,5 millones de armenios, el genocidio armenio, griegos pónticos unos 300.000 y cristianos asirios con A, fueron exterminados 750.000 de cristianos, ¿no? Ahí aprendió cómo matar, etcétera, el tío abuelo de Yasser Arafat, Amin al-Husseini. Aprendió y además fue aliado de los nazis. Estos combates que vemos ahora no son nada más que una repetición de una larga historia, ¿eh?
¿Sí? Pero sin embargo hay gente que se asombra de lo que está pasando e incluso lo ve como algo totalmente desvinculado de otros fenómenos del mundo árabe, como por ejemplo el terrorismo en Israel, ¿no?
Ok, el último mes es totalmente cierto, pero es totalmente la misma parte. El terrorismo contra Israel, por ejemplo, el mes pasado, en octubre de 2015, el mes pasado, hubo 620 actos de terror en Israel, en el cual se mataron más de 11 judíos, se incluían judíos norteamericanos, dos, etcétera, ¿no? En noviembre continuamos. No hay desvinculación. Hay una desvinculación para los que quieren desvincularlo, pero en realidad no la hay. ¿Por qué? No solo el mufti es el que instaura toda esta ideología de yihad contra el pueblo judío, sino que la misma autoridad palestina, que se declara oficialmente laica, pero laica en el mundo árabe y en el mundo musulmán no quiere decir nada, no tiene nada que ver con lo que consideramos en Europa un movimiento laico. Ellos consideran que Palestina, entre comillas, Palestina, es un territorio Ribat. Ribat, esto la autoridad palestina lo ha declarado muchas veces. Ribat, ¿qué es en el Islam? Y esto lo escribimos en el libro, en el Objetivo Califato Universal. Vamos describiendo lo que ellos piensan. ¿Qué es Ribat? Para la autoridad palestina, para Hamas ya sabemos que se declara totalmente en su carta fundacional, eliminar al pueblo judío para instalar un sistema califato, etcétera. Pero Abu Mazen, Abbas, disimula y hace ver que es una guerra territorial. Pero en realidad lo que están diciendo es que es un Ribat. ¿Qué es un Ribat? Es un territorio en el cual sirve de avanzada y de protección y de avanzada para el Islam. Para ellos, Palestina, entre comillas, que nunca habían conocido lo que era Palestina. Esto es un nombre o un neologismo que lo darán los británicos. Bueno, copiado de hasta de la comunidad judía, pero que viene de Adriano, emperador, en las guerras judeo-romanas, en el año 132 al 135, y que pondrá el nombre de Palestina para descolonizar Israel. Entonces, el conflicto que hay le conviene, sobre todo en este momento, a la izquierda europea y norteamericana, occidental, desvincularlo y considerarlo que es un conflicto territorial. No es un conflicto territorial para nada. El hecho de que se opongan a reconocer el Estado de Israel como Estado judío, cuando la Organización de Conferencia Islámica, con sus 57 países musulmanes que se declaran musulmanes, y la Liga Árabe, que se declara árabe y eso lo ven normal, se oponen a que Israel se declare como Estado judío. Es un tema teológico. Para nosotros, la Torá, y para los cristianos, lo que es el Antiguo Testamento, hay una serie de profecías, Yeshayahu, Yirmiyahu, etcétera, que Isaías, Jeremías, etcétera, que están, y en Devarim, en Deuteronomio también, el quinto libro de Moshe, que hablan que el retorno del pueblo judío a Israel. El Islam, el Corán, dice que todo el mundo será musulmán. Para los musulmanes, la Biblia es falsa, es un invento de los persas. No es un invento, tiene parte de verdad, porque Alá inspiró, pero ha sido tergiversada por judíos, el Tanaj, el Antiguo Testamento, y Injil, los evangelios, por los cristianos, pérfidamente, ¿no? Entonces, esa es la concepción que tienen los yihadistas. Aquí hay una lucha para ellos, es una lucha religiosa. Si todo el pueblo judío va retornando, y esperemos que sea así, todo el pueblo judío retorna a Israel, se cumplen las profecías de la Biblia, en contraposición de lo que ellos leen en el Corán. Entonces, es una lucha religiosa, es la obsesión. Ahora, bien, la obsesión de invertir el proceso que se está viendo ahora, ¿no? Entonces, el objetivo el objetivo a largo plazo es instalar un califato. Ahora, los que son laicos, entre comillas, al-Fatah, etcétera, que sí, que son considerados mártires y shahids, cuando eso es un concepto religioso, y mueren por Alá, Abu Mazen lo ha reconocido, que mueren por Alá y los considera mártires. Cuando ellos están haciendo esto, lo quieren despintar o enmascarar como un conflicto territorial. Porque el concepto religioso, el combate por la religión, desde la Guerra de los 30 Años, de 1638 a 1648, y que se culmina con la Paz de Westfalia, la guerra ya no es casus belli. Entonces esto no vende, esto es estúpido, la gente en Europa rechazaría. Como en Europa el antisemitismo, y lo estamos viendo de nuevo, no desaparece con la abolición de la Inquisición, ni el desmantelamiento de Auschwitz, los campos de concentración, esto revive y sirve como válvula de escape a todos los antisemitas, intentar desligar, decir, yo no soy antisemita, pobrecitos judíos, pero los judíos muertos, me sale mal, pero los judíos actuales, los sionistas son muy malos y están maltratando a un pueblo palestino. Toda esta gente es hipócrita porque cuando, todos ellos sin excepción, cuando, por ejemplo, se han hecho enviamientos de barquitos, etcétera, para romper el bloqueo asesino de Israel, etcétera, no se han opuesto a Egipto para nada, ni, por ejemplo, han criticado en ningún momento a los islamistas que han matado en el campamento Yarmouk, así lo denominan los sirios, en Siria, así lo denominan los palestinos, los árabes palestinos. Para estos no tienen conmiseración, solo cuando pueden vincular a Israel. Por ejemplo, hay una deformación, ya una señora que es ministra de Exteriores, pero que está en el campo de las alucinaciones, que llega a culpar a la ministra de Exteriores de Suecia, que llega a culpar lo que está haciendo el ISIS, o Estado Islámico, o el Daesh, el conflicto palestino-israelí y los israelíes lo mal que se comportan. O sea, llegan a ciertas alucinaciones, deforman la realidad. es su es el odio contra el pueblo judío históricamente, que ahora se ha transmutado en el odio contra el Estado de Israel. Uh-huh. Y esto está dentro de la mentalidad del Estado Islámico. La cosa que el Estado Islámico, etcétera, no pivota mucho su discurso sobre el tema del conflicto con Israel. Y esto les está dejando un poco descolocados, ¿no?, a toda esta gente. Pero en el conflicto contra Israel, por parte de los árabes que se llaman palestinos, en Israel no es nada más que una parte del conflicto del islamismo, del yihadismo, contra el resto del mundo, contra los mismos musulmanes. Calculamos que hay un 25-30% de musulmanes que son salafistas, que quieren volver a la época de Muhammad, y hay unos 74-75 millones de gente que está colaborando con el yihad, con la guerra contra el infiel. Y desde 1950 hasta la fecha, más de 10 millones de musulmanes han sido eliminados por sus correligionarios musulmanes, pero yihadistas.
Uh-huh. Una pregunta. Cuando hablamos de este fotograma, como tú lo llamas, de una película muy antigua, sí. Quiere decir que nosotros pensamos que hemos cambiado de película porque la estrategia o la presentación es distinta, ¿no? Estamos hablando de técnicas o tácticas de guerra disimuladas, como la mentira.
Sí, bueno, la taquilla ya, los yihadistas dicen, interpretan textualmente el Corán y entre ellos se matan por diferentes interpretaciones textuales o pretenden ser textuales, consideran que el que genera confusión, el que miente más, el que más miente y el que más confusión genera es Allah para confundir la yahadiliya que está viviendo el mundo occidental. Para ellos la yahadiliya es parte de un arma que Allah tiene, que les ha servido a los yihadistas confundir a los americanos como sus enemigos en lugar de los talibanes, atacar a los cruzados rusos, como ellos los definen, ¿no? Y ahora, en este momento, las peleas que pueden tener de todo tipo entre entre Rusia, Estados Unidos, etcétera, los está confundiendo. Entonces, esto es, sí, es taquilla, y esto es la mentira, y esto sirve. Para ellos es lícito, para los yihadistas, y se basa en la interpretación textual que hacen del Corán.
Uh-huh. También creo que hay un concepto, creo que se llama Hudna, que es una supuesta tregua, pero que en realidad es un rearme, ¿no?
La Hudna son para 10 años, porque esto se basó, Muhammad ya lo hizo, Muhammad es hombre perfecto, ¿no? Para los cristianos solo hay un ser perfecto que es Dios, y Jesús, pero pasa a ser Dios, ¿no? Para los judíos no hay ningún hombre perfecto, ni Moshe, ni ningún hombre es perfecto. Solo Hashem, Dios. Para los musulmanes, el Corán dice que es un hombre perfecto y es un modelo a imitar. Entonces, todo lo que hizo Muhammad, Mahoma, hay que imitarlo. ¿Qué hizo? Declaró una judna, una paz transitoria, y que la violó a cabo de 2 años. Algunos de sus compañeros preguntaron, ¿cómo haces esto? Si has jurado que vamos a hacerla por 10 años y a cabo de 2 años la rompes. Él dijo, todo lo que sirve para la progresión del Islam es válido. Entonces, ellos nunca pueden declarar paz por un motivo, porque la paz solo es viable para el Islam. Cuidado, para el Islam solo la paz es viable entre países musulmanes. Con un país de infieles, como puede ser Israel, que es infieles judíos, o infieles como puede ser con los cristianos, que son pues los cruzados, no es posible nunca una paz. Es una judna, y se rompe máximo 10 años, y se rompe cuando interesa al Islam, desde el punto de vista de los yihadistas y de los salafistas. Esta es una tradición que la instaura Muhammad, y es, entre comillas, perfecta, es canónicamente correcta, islámicamente ok, porque así lo hizo Muhammad. Entonces no hay nada que discutir ahí para los islamistas.
Eduardo, por lo que tú estás explicando, pues resulta bastante difícil aceptar esta frase que últimamente se está poniendo como para frenar los ánimos en contra de una guerra contra Daesh, de que el Islam es una religión de paz.
Bueno, hay 124 aleyas, esto es totalmente cierto, que hablan de paz. 124, y hay 255 que hablan de guerra. Pero no es un problema que es el doble casi de que hablan de guerra o paz. El sistema hermenéutico de interpretación de textos del Corán para todas las escuelas musulmanas, no hablo para los yihadistas, para todas, es el sistema de Al-Nasih wa Al-Mansuh. Significa los textos más modernos, los posteriores a la Égira, al año 622, los posteriores a esta fecha, que es cuando Mahoma o Muhammad sale de la, huye de Meca a Medina en ese verano, los textos posteriores abrogan los anteriores. O sea, los textos de guerra, los 255 aleyas, versículos del Corán que hablan de guerra contra el infiel y sin piedad, estos versículos se imponen a los de la paz por el sistema hermenéutico. Entonces sí que es cierto que habla de paz, pero habla de guerra y se impone la guerra sobre la paz. Entonces esto es taquilla cuando alguien dice no, somos guerra de paz. Ay, perdón, guerra de paz. Somos una religión de paz. Si es una guerra de religión de paz, está muy mal interpretada. Se escandalizaría todo musulmán, todo jeque, todo emir, todo cadí, y dirían, bueno, ¿cómo va a ser? Las declaraciones de los grandes dirigentes como Khomeini, Campuchita, como Al-Qaradawi, etcétera, siempre han declarado que el Islam es una guerra que utiliza la guerra, perdón, es una religión que utiliza la guerra. Y ahí se acogen los salafistas y los yihadistas. O sea, si es religión de paz, pues es tan de paz como Mein Kampf. O sea, valga la, también Mein Kampf, que les decía que quería la paz, ¿no? Uh-huh. Y que la guerra que se iba a desencadenar era por culpa de que existían judíos. O sea, todo esto es un discurso que no se lo creen ni ellos. Si se lo creyesen, se escandalizarían. Uh-huh. O sea, sería absurdo. No estarían las calles abarrotadas y con multitud de población diciendo no son malinterpretados, no lo son. Por ejemplo, un shahid, un musulmán, cuando se suicida por el tema que sea, teóricamente no debe ser enterrado en el cementerio musulmán. Un shahid que se explota y al cual después dicen no, esto está mal interpretado, tal, cuando lo entierran y hacen servicios funerarios, es que están considerando que es un shahid, no un islamicaze. Para nosotros es un neologismo que tenemos ahora, ¿no? Islamicaze. No, para ellos no es un terrorista. Si realmente el Corán fuera todo un texto de paz, no sé de dónde saldría la gente que lo malinterpreta y hace guerra. Uh-huh. Hay que decir también que no todo, o sea, más de un 70%, entre el 70 y 75% de musulmanes que son nominales, no están por la guerra. Si estuvieran por la guerra no existiríamos nosotros, ya toda la planeta Tierra. Lo único que los yihadistas, con Ibn Taymiyyah del siglo XIII, un teórico que es totalmente la base del salafismo, se acogen al pensamiento de Ibn Taymiyyah cuando estaba el imperio mogol y veían que cada religión era relativizada, que había un relativismo cultural y religioso, se escandaliza porque los mogoles en aquel momento se autodeclaran musulmanes y él considera que no lo son, entonces que no son buenos musulmanes. Y hay que hacer yihad contra estos musulmanes nominales, contra esos musulmanes que realmente no son musulmanes como Alá quiere, ¿no? Y es por esto que los mismos yihadistas están matando a Alá. Hay una cosa que muchos dicen, no, las principales víctimas de los yihadistas son los musulmanes. No, no son las principales. Las principales son judíos y cristianos. Principal, el príncipes, lo que les motiva. Ahora, los más numerosos son musulmanes. Esto es totalmente cierto. O sea, la población musulmana es la que tendría que estar más interesada en erradicar el salafismo y el yihadismo.
Uh-huh. Vemos en el libro que, bueno, hay varios capítulos. La introducción, yihadista en el corazón de Europa, los orígenes internos del fenómeno, el actual tsunami yihadista, qué territorios quiere dominar el islamismo radical, el top del terror, de dónde sale el dinero, atentados que han sacudido al mundo. Y esto, este libro se ha editado hace un mes y ya está desactualizado.
Este capítulo
porque vamos por horas. Y por último, la captación de la mezquita internet. Y luego, algo que es muy importante porque ocupa prácticamente la mitad del libro, un glosario con el significado de estos, no son palabras, sino los conceptos, ¿no? Las ideas.
Los conceptos, sí. Sí. Porque los conceptos son importantísimos tenerlos claros porque hay mucha confusión. La gente confunde musulmán con salafista, con yihadista. Salafistas son aquellos musulmanes que quieren imponer el Islam vía militar, y los que lo hacen militarmente entre guerra asimétrica, que es terrorismo, y la guerra asimétrica, como están combatiendo en Siria, en Irak, o en Nigeria, que también combaten a nivel terrorista. O sea, de una manera simétrica, estos son los salafistas los que predican volver a la época de los compañeros de Mahoma, y la época esplendorosa, entre comillas, de ellos, ¿no? Entonces explicamos todo esto porque mucha gente confunde, confunde islamista con musulmán.
Seguramente este libro, Objetivo Califato Universal, les va a ayudar a entenderlo mejor. Está editado justamente por Libros de la Vanguardia, o sea, de la propia editorial del periódico. Una cosa que quería preguntarte, Eduard, ¿tú te atreves a dar algún pronóstico o alguna vía de cómo se combate al yihadismo de Daesh, por ejemplo? Porque parece como que todos los poderes occidentales están muy desconcertados.
Bueno, hay un poco de hipocresía, Daesh, a nivel militar, en Siria y en Irak, hay que responsabilizar también Occidente. Occidente ha utilizado para cubrir sus... ha utilizado mucho la máscara ideológica, pero en el fondo ha buscado los beneficios económicos. Petróleo barato, poder vender armamento, etcétera. Cosa que el islamismo utiliza la economía para expandir su yihadismo, ¿no? Entonces aquí se han encontrado, ha habido un intercambio de cromos. Si realmente los occidentales estuvieran dispuestos a comprar el petróleo como toca, cargarse las tuberías que están financiando el petróleo, que están financiando el Estado Islámico, y así mantiene la fidelidad de las jamulas, si presionase en Europa a todos los líderes musulmanes que hagan fatuas, no declaraciones así románticas y folclóricas o florales, sino que diesen fatuas contra el islamismo, y hubiese una gran manifestaciones de musulmanes en contra del yihadismo y del terrorismo, se podría empezar a hablar de un declive de Estado Islámico. Estado Islámico, Daesh, es una organización teóricamente nueva, pero es que han existido y existen otras. Cambian de nombre, antes era Jabhat al-Nusra, que era Al-Qaeda, y estaba cambiando de nombre. O sea, teníamos terrorismo. Lo que pasa es que se está globalizando cada vez más y cada vez tienen más impacto. Entonces, también hay un poco dicotomía occidental en proporcionar armas a esta gente, venderles, comprarles el petróleo, que todos sabemos que pasa vía Irak a Estados Unidos y pasa por Siria a Turquía, y Europa compra un petróleo baratito, ¿no? Entonces, aquí hay una hipocresía. Europa y Occidente se enmascara con la ideología de la democracia, etcétera, pero lo que está haciendo es business, y a la vez los islamistas venden y quieren hacer negocio, pero lo que quieren en el fondo es imponer el islamismo, o sea, es que haya la sharia a nivel mundial. Hay un intercambio de cromos. Entonces, esto es muy difícil de combatir. Tiene que aplicarse leyes, por ejemplo, pues en Europa tendrían que ser expulsados todos los dirigentes musulmanes, líderes, imanes, etcétera, wahabitas, salafistas, que ahora están recibiendo dinero de Arabia Saudí, cortar este flujo. El flujo económico es difícil porque hace la jaguada, ¿no? Pero lo explicamos muy bien en el libro, Objetivo Califato Universal. Pero se tendría que cortar el vínculo que hay con Arabia Saudí, el recibir fondos, por ejemplo, el Barça, el club de fútbol, pues Qatar Foundation, Getafe también, no permitir esta dawa, esta compra de corazones que están haciendo los yihadistas, exigirle a Arabia. Lo que no se puede entender es que Cuba se le ha hecho un boicot, un régimen repugnante, el régimen comunista, que ha pasado a la basura de la historia, pero Arabia Saudí, que es que no es inconmensurablemente perversa en comparación con Cuba, hay unas grandes y muy buenas y excelentes relaciones. Entonces, aquí hay una hipocresía europea, y entiendo en parte a una cierta izquierda que está diciendo nosotros los occidentales somos un grupo de hipócritas, etcétera. Hay una gran hipocresía. Arabia Saudí ejecuta por menos que canta un gallo. Allá se ejecuta, se lapida, se crucifica. Ahora un poeta se le va a condenar a muerte, se decapita a quien hace apostasía. A este poeta lo van a decapitar por apostasía. Entonces, claro, hay muy buenas relaciones. El rey de Arabia Saudí, que venía a España, la habían recibido en Marbella. Obama se hace una genuflexión, no le da un beso a los pies porque no llega, pero casi, cuando lo ven, pero entonces al régimen cubano, y yo no defiendo para nada, pero ni loco, al régimen cubano, pero hasta hace poco había una gran criminalización y oposición, ¿no? Uh-huh. Entonces dices, bueno, Europa y Occidente está siendo muy hipócrita. El petróleo, o sea, comprar barato sale caro. Y todo lo que está pasando, en parte ha sido la debilidad, la falta de músculo y de nervio y de honradez por parte de Occidente. Y decir, stop, no vamos a tolerar más injerencias, Arabia Saudí o Qatar o Irán, ahora mismo se hacen buenas relaciones cuando Irán está amenazando con destruir Israel. Esto es hipocresía pura. ¿Qué es lo que interesa? Que baje el precio del petróleo para fastidiar a Rusia. A Rusia porque es petróleo dependiente a nivel económico, porque les ha fallado el comunismo, etcétera. Entonces, lo que hay que hacer es fastidiarlos. Y para eso vamos a tener buenas relaciones con Irán, porque vamos a hacer buenos business. Esto es una gran hipocresía de Occidente, ¿no?
Eduard Isaac, no, es que podríamos quedar aquí horas escuchándote, pero yo creo que lo mejor que pueden hacer los oyentes es comprar este libro y leerlo, porque fíjense que hemos hablado solamente con uno de los tres autores. Imagínense si tuviéramos a los otros dos, estaríamos
son
aquí.
Son muy buenos, ¿eh? Son muy buenos.
Claro, por eso digo, pero solamente con escucharte a ti ya estamos repletitos de energía para ir corriendo a comprar. Objetivo, Califato Universal, claves para comprender el yihadismo. Y yo creo que es un tema que va más allá de los intereses y los hobbies personales. Es una necesidad imperiosa de este tiempo, de estas semanas, de estas horas, saber a lo que nos enfrentamos. Muchas gracias por habernos atendido, Eduard Itzhak.
Muchísimas gracias por haber podido hablar con vosotros. Gracias.